mañana. Señor bendito, vamos a abrir tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos des la gracia de abrir nuestro entendimiento para recibirla y para ponerla por obra. No queremos ser oidores olvidadizos. No queremos ser oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Queremos procurar ser hacedores de la palabra. Pedimos que hoy, Señor, hables palabra rema a nuestro corazón, que podamos recibirla y obedecerla. Bendice a Miguel, Señor, dale sabiduría, dale gracia, dale unción para transmitir la palabra ahora. Amén.
Sí. Amén. Bueno, ¿cuántos de vosotros estuvisteis en las jornadas en las que vinieron Isabel y Thrawen? A ver si levantáis las manos. Muy bien. Yo diría que más de la mitad. Quizá dos tercios de los que estáis aquí hoy. Muy bien. ¿Y quién de vosotros, de los que estuvo, recibió algo, una palabra de dirección, alguna promesa, algo? A ver, pues casi que todos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué tal lo lleváis? ¿Sabéis ya qué es lo que Dios quiere concretamente? ¿Sabéis ya a qué se refería esa palabra? Porque yo personalmente todavía estoy buscando. El Señor me ha dicho muchas cosas, nos ha dicho a Ana y a mí como pareja, como familia, y bueno, ahí estamos todavía intentando averiguar qué es exactamente lo que el Señor quiere decirnos. Yo creo que es algo que nos pasa un poco a todos. Si alguno ya sabe exactamente lo que Dios quiere para, o sea, el plan que Dios tiene de lo que ha recibido en estas jornadas que os digo. Si alguien ya lo sabe, ya sabe la fecha exacta, ya sabe todo, pues entonces no hace falta que escuche esta predicación, pero creo que la mayoría estamos todavía ahí en la búsqueda. Entonces, cuando alguien tiene que montar algo, cuando alguien tiene que construir algo o hay que montar alguna máquina, algún electrodoméstico, ¿qué es lo que solemos hacer o por lo menos deberíamos hacer? Leer el libro de instrucciones, ¿verdad? Aunque muchas veces no lo hacemos. Sobre todo creo que los hombres somos muy de esto lo hago yo y luego la cosa se va complicando. Bueno, en nuestro libro de instrucciones es la Biblia. Amén. Así que me gustaría que fuéramos a Génesis 12, del 1 al 2. Hoy vamos a hablar un poco de Abraham. Luego hablaremos también de Juan el Bautista. Y terminaremos con el rey David. A ver qué tal, a ver si no me extiendo mucho. Vamos a Génesis 12, del 1 al 2. Voy a leer. Bueno, muchos sabéis que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Amén. Pues vamos a ver cómo el Señor le da una promesa, le da dirección, pero tampoco se lo dice a ciencia, o sea, no le dice exactamente con todo detalle. Igual un poco como nos ha podido pasar en estos días con Isabel, ¿vale? Hemos recibido palabra, pero ¿cuándo será? ¿Cuándo va a ocurrir? Bueno, todo eso es lo que estamos aquí intentando averiguar. Entonces, Dios le da una gran promesa a Abraham. Le dice en Génesis 12, del 1 al 2, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. ¿El Señor le dice a Abraham a qué tierra va a ir? No, ¿verdad? ¿Le dice exactamente dónde va a vivir, la casa que va a tener? No. Le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Vale? No le está diciendo ni cuándo se la va a mostrar. Amén. Pero Abraham con eso ya le vale y se pone en marcha. ¿Vale? Entonces llegan a Canaán, Un poco más adelante, saltamos al versículo 7, seguimos en Génesis 12. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, el Señor siguió desarrollando un poco esa promesa, esa palabra de dirección que le había dado a Abraham. El Señor se vuelve a aparecer y le va diciendo poco a poco, pues, ¿en qué consiste eso, vale? Entonces le dice, a tu descendencia daré esta tierra, donde él estaba en ese momento, que era Canaán, ¿vale? Pero ¿qué pasa? No todo es tan fácil, como ya supongo que todos sabréis. La vida, al final, nos trae problemas, nos trae dificultades, ¿vale? Y tenemos que salir victoriosos y salir adelante. Pero está claro que por mucho que nosotros estemos cerca del Señor, va a seguir habiendo dificultades y va a seguir habiendo tropiezos y ocasiones en las que lo pasemos mal y nos vengan las dudas. Y es en esos momentos en los que tenemos que estar más cerca del Señor. Amén. Entonces resulta, saltamos al versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. De repente Abraham está allí, está diciendo, vale, esto va a ser para mí, el Señor me lo ha prometido, pero de repente viene un hambre atroz y se tienen que ir de allí. Eso ya es un poco raro, ¿no? Si el Señor le está diciendo que esa va a ser su tierra y tal, no sé, ¿no podría el Señor hacer que brotaran frutos o no sé? Vamos, que pudiera proveerle de comida en vez de tener que irse a otro sitio diferente, que no es el sitio donde el Señor le ha dicho. Pero bueno, el caso es que viene el hambre y Abraham decide irse a Egipto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos qué pasaba en ese momento por la cabeza de Abraham, pero va hacia Egipto y se le ocurre un plan maravilloso. Dice, como mi mujer, Sara, es muy hermosa, no vaya a ser que los egipcios quieran quedarse con ella y entonces me maten a mí, voy a decir que es mi hermana y así pues no me matarán. ¿Vale? Un plan sin fisuras, como diría alguno, ¿verdad? Vamos, una metedura de pata hasta el fondo. Sobre todo porque no solo miente Abraham, sino que hace a su mujer mentir y hace a toda su gente mentir a los egipcios, ¿vale? Y los egipcios no habían hecho nada malo, estaban allí, de hecho le acogieron bien, ¿vale? Pero, ¿por qué hizo Abraham eso? Pues seguramente porque temió por su vida. Entonces, le llegó ese momento de dificultad, ese momento de, uy, a ver si me van a matar, venga, hacemos esto. Podía haberle preguntado al Señor, seguro que el Señor le habría dicho, no hagas esa tontería, no te preocupes que yo te voy a proteger. Pero bueno, en ese momento, pues Abraham tomó esa decisión, al igual que muchas veces hacemos nosotros. Nos dejamos guiar por el Señor, pero llega un momento en el que, esto lo hago yo, pum, y tomamos una decisión y nos desviamos, ¿vale? Y eso es lo que le pasó a Abraham. Entonces, podemos ver, leyendo un poco más, que el faraón no tenía intención de matar a Abraham. Él no tenía ninguna intención de matarle solo porque su mujer fuera muy hermosa, ¿vale? De hecho, le cuidó y le trató muy bien, le dio de todo. Muchas veces, eso, nos confundimos, nos entra el temor y muchas veces es absurdo. Es un temor absurdo. Si faraón ni siquiera se había planteado matar a Abraham, ¿por qué Abraham tuvo ese miedo? ¿No? Si no hay nada que temer, ¿por qué tememos? Y si lo hubiera, si realmente el faraón hubiera querido matar a Abraham, ¿no creéis que el Señor hubiera ayudado a Abraham? ¿Quién es más poderoso, el faraón o el Señor que está con nosotros? El Señor, que siempre está con nosotros. Amén. Él nos va a sacar de cualquier atolladero. Entonces, ¿qué pasó? Que, al final, digamos que no salió tan mal la cosa, comparándolo con lo mal que podía haber salido, ¿vale? Pero bueno, al final, pues, el faraón no se lo tomó demasiado mal, le regañó, le dijo, ¿pero cómo se te ocurre hacer esto? Podíamos haber pecado nosotros al haber intentado estar con tu mujer y tal y cual, sin saber que era tu mujer, pensando que era tu hermana. Bueno, el caso es que al final Bueno, yo creo que el Señor me dio ahí un poco para que no se lo tomaran demasiado mal y al final le dejaron marchar y Faraón le dijo a su gente que no dañaran, que no molestaran a Abraham. Entonces, bueno, podemos pensar eso, bueno, hemos esquivado una bala ahí, Abraham ha metido la pata, pero bueno, no ha sido tan importante. Pero ¿qué pasó unos años más tarde? Que a su hijo Isaac le pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Esta vez, en vez de ser con los egipcios, es con los filisteos. Es un rey que se llama Abimelec. Y resulta que igual, a Isaac le entra el miedo, como que mi mujer Rebeca es muy hermosa, a ver si tal y cual. Y pues igual, le pasa exactamente lo mismo que a su padre. Y entonces el rey este está mirando un día por la ventana y ve que está Isaac acariciando a Rebeca como muy cariñosamente y dice, uy, estos no son hermanos, esto, aquí hay tema, aquí hay algo más. Y efectivamente, ¿vale? Entonces, pues el rey Abimelec se enfada, le llama y dice, en Génesis 26, estoy leyendo del 8 al 10, dice, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré a causa de ella, por causa de ella, o sea, le entró el miedo. Y Abimelec le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. O sea, parece que hasta ellos eran más conscientes de la importancia de ser santos, de no pecar en algo así, que Isaac, que pensó, ah, miento aquí y no pasa nada. ¿Vale? Debemos tener cuidado porque nuestros actos pueden acarrear consecuencias, siempre lo hacen, y a veces no las sufriremos nosotros. Abraham no sufrió esta consecuencia, la sufrió su hijo, que volvió a cometer el mismo pecado. Amén. Seguimos con Abraham. Vamos a Génesis 13, del 14 al 16. Dios vuelve a reforzar esa promesa que le ha dado a Abraham, se la vuelve como a refrescar, se la vuelve a traer, y le dice, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. O sea, infinito prácticamente. ¿Vale? Y un poco más adelante saltamos a Génesis 15, del 1 al 7. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham, el Señor le ha seguido hablando de esto, pero como que no llega el momento del cumplimiento de la promesa. Sí, sí, tú me vas a dar descendencia, pero yo estoy aquí y no. Y aquí, como me muera hoy, mi heredero va a ser mi esclavo, ¿sabes? Un esclavo nacido en mi casa, un damasceno que se llamaba Eliezer. Y entonces Jehová le dice, para tranquilizarle, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, o sea, Abraham confió y creyó en Dios. Y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, Abraham, como vemos, al igual que nosotros, nos han dado una palabra, nos han dicho esto y lo otro, pero no sabemos muy bien, va pasando el tiempo, parece que no llega el momento ese en el que se van a cumplir las promesas que el Señor nos ha dado, ¿vale? Y nos entran las dudas. Pero ahí está el Señor para reforzarnos y reforzar nuestra fe, amén. Pero, pues vuelve a pasar un poco lo mismo. Se supone que Abraham ha creído otra vez, su fe vuelve a subir, el Señor le ha fortalecido, pero claro, pasa el tiempo, se va haciendo más mayor, su mujer más mayor, y dice, esto no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que vienen las dudas otra vez. Y esta vez es Sarai, su mujer, la que le dice, oye, vamos a hacerlo de esta manera porque a ver si es que el Señor se le ha olvidado, o tiene muchas cosas que hacer, o no sé. Se ha olvidado de nosotros o no sé qué es lo que está pasando, pero nos ha dicho que vamos a ser papás y esto no, y yo me estoy quedando mayor. Entonces, pues se les ocurre una genial idea, ¿vale? Que dice Sarai, como Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. O sea, acuéstate con mi sierva y entonces tú tendrás hijos de ella y bueno, pues al final ella es mi sierva, pues como que tal. O sea, otro apaño. Otro apaño, otro momento de dificultad y bueno, pues tomamos una decisión. Yo supongo que Sarai no le preguntaría al Señor si ese era su plan, ¿vale? Al final, pues nos dejamos llevar en momentos, decimos, ah, pues esto, seguro que el Señor está, me va a apoyar en esto, o no lo sé. Realmente no sé exactamente qué es lo que pasaba por su cabeza, pero bueno, volvieron a meter la pata juntos, porque al final Abraham dijo, ah, pues venga, pues vale, si me lo dices tú, pues vale. Entonces, no sé, a veces parece como que pensamos que el Señor necesita que nosotros le demos ese empujón. El Señor nos ha dicho lo que va a hacer con nosotros, nos ha dado la promesa, pero como nos llega, venga, Señor, pues venga, yo voy empezando ya, voy haciéndolo de esta manera, a ver si despiertas, como si el Señor estuviera dormido, ¿vale? Y luego pasa lo que pasa. Vale, entonces, ¿qué pasó? Pues que Abraham, dice en Génesis 16, del 4 al 5, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Ya la tenemos liada. O sea, hemos metido la pata hasta el fondo, ¿vale? Entonces, otra vez, pues Abraham, yo imagino que diría, madre mía, Señor, a ver, ¿qué está pasando? Vuélveme a hablar, reconfórtame de nuevo, porque es que no sé, yo pensaba que esto era lo que había que hacer y parece ser que no. Entonces Dios le vuelve a hablar en Génesis 17, del 19 al 21, ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, que era el hijo que le dio a través de la sierva egipcia, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Por fin hay una fecha concreta, por fin el Señor ya le dice a Abraham exactamente lo que va a ocurrir, cómo tiene que llamar al niño y todo. Pero vemos que ha pasado mucho tiempo desde que él salió desde Ur de los Caldeos, desde que el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, hasta que por fin va a ser papá y va a ver esa promesa, pasa mucho tiempo. Entonces, el Señor es el que sabe cuándo va a ocurrir, el Señor es el que tiene el control de las cosas. No debemos rendirnos, no debemos ponernos nerviosos, no debemos intentar ayudar al Señor, venga, yo voy haciendo esto que seguro que... No, tenemos que seguir buscando al Señor cada día hasta que tengamos exactamente todos los detalles de esa promesa, esa palabra que el Señor nos va a dar. Amén, aunque nos lleve mucho tiempo, pero tenemos que seguir. Amén. Y ya hemos visto las consecuencias de meter la pata, del pecado, de adelantarnos a lo que el Señor, a los tiempos del Señor. En este caso, supongo que muchos lo sabéis, pero de Ismael provienen los árabes. Entonces, a día de hoy podemos ver cómo está el mundo, todos los conflictos que hay, sobre todo en aquella zona de Israel. Desde que nació Isaac, Ismael estuvo molestando a Isaac, de hecho al final se fueron un tiempo fuera y tal y cual. Entonces desde que nació Isaac, el pueblo de, digamos, todos los alrededor de Israel ha estado pues siempre en guerra, siempre en problemas. O sea que con esto tenemos que aprender que las consecuencias que tenemos, las consecuencias que pueden sobrevenirnos al meter la pata, al adelantarnos a los tiempos del Señor, pues pueden ser mucho más graves de lo que nos imaginamos, ¿vale? Seguro que Abraham no se imaginaba esto, pero al final ni Sara, cuando decidieron, vamos a hacerlo de esta manera, pero bueno, es lo que ha ocurrido, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a terminar con Abraham, pero claro, parece como que le hemos dejado así un poco, como que lo hizo más mal que bien, pero la verdad es que no, al final se le conoce como el padre de la fe, o sea, eso quiere decir que por mucho que cometiera errores, al final queda por encima la relación que él tenía con el Señor y cómo le obedeció a pesar de, pues eso, de no tener todos los datos, de no tener toda la certeza. Y no vamos a entrar en el momento en el que el Señor le mandó para probarle, que le dijo que tenía que matar a su hijo Isaac, imaginaos. Eso ya sí que es como, a ver, Señor, tú me has prometido que va a ser a través de Isaac y ahora me dices que le tengo que sacrificar. No entiendo nada, pero lo hizo. O sea, estuvo dispuesto a hacerlo, no es que lo matara, pero estuvo dispuesto a hacerlo y fue el ángel del Señor que le dijo, vale, que ya me has demostrado que sí confías en mí y que sí que crees en mi palabra. Amén. Vamos a poner otro ejemplo, no tan extenso, sobre pues otro personaje de la Biblia que tiene un llamado, pero que en momento de dificultad, pues como que le entran las dudas, ¿vale? En este caso sería Juan el Bautista. A Juan el Bautista se le encomienda, su llamado es preparar el camino para el que viene después, que es Jesús. Entonces, él lo hace y lo hace estupendamente. Pero claro, llega un momento que le meten en la cárcel y ya Jesús ha empezado su ministerio y él está ahí en la cárcel y dice, a ver, ¿no ibas a venir tú aquí a liberar todo esto? No. Como que no le cuadra que él, haciendo las cosas bien, siga en la cárcel mientras, no sé qué... igual que antes, no sé lo que pasaría por su cabeza, pero le entra pues la duda, le entra momentos de bajón, podríamos decir. Entonces, vamos a Mateo 11, del 2 al 3, dice, y al oír Juan, estando en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Uf, imaginaos, después de todo su ministerio, de todo lo que había sufrido, porque él vivía en el campo, comía langostas y miel silvestre, iba, llevaba ropas de piel de camello, o sea, digamos que no había sido una vida fácil, ¿vale? Pero él tenía claro cuál era su llamado, y su llamado era preparar el camino para Jesús, él le bautizó en el río, ¿vale? O sea, hizo todo lo que tenía que hacer, pero de repente se ve ahí en la cárcel y dice, no sé, a lo mejor me he equivocado porque, claro, ¿por qué sigo en la cárcel? No iba a venir el Mesías, no nos iba a liberar de nuestras opresiones y todo. Y ahí podemos ver que a Juan le entran las dudas. Sin embargo, Jesús no se enfada con Juan, no piensa menos de él. De hecho, Jesús, unos versículos más adelante, da la cara por Juan delante de los discípulos y de todos los que estaban allí. Dice, porque este es, estoy leyendo Mateo 11, del 10 al 11, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso, que lo diga Jesús, es importante. Pero también dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Entonces, pues no sé qué pasaría por la mente de Juan el Bautista, pero seguro que en ese momento, en la cárcel, con lo que estaba sufriendo, se replanteó algunas cosas, ¿vale? Y de hecho, al poco tiempo, murió. Pero bueno, su llamado... Él obedeció y él lo cumplió. O sea que él recibió un llamado, siguió adelante hasta el final, hasta su muerte. Amén. Aquí hemos visto dos ejemplos en los que tanto Abraham como Juan el Bautista empiezan a dar pasos de fe, empiezan a cumplir su llamado. Y en momentos de dificultad es cuando le vienen las dudas, le vienen los conflictos y a veces toman decisiones erróneas. Pero no siempre tiene que ser así. O sea, no siempre nos van a venir esas dudas o no siempre vamos a meter la pata cuando estemos en dificultad o cuando estemos en momentos de mucha duda. También nos puede ocurrir de estar cumpliendo el propósito del Señor y de repente va todo tan bien que nos confiamos en algún momento y pues nos equivocamos o metemos la pata o dejamos de cumplir durante X tiempo ese propósito que el Señor nos había dado y a veces trae consecuencias graves. El ejemplo que voy a poner ahora es con el Arca del Pacto, ¿vale? Moisés recibió unas instrucciones muy claras de cómo tenía que construirse el arca, cómo había que transportarla, ¿vale? En Éxodo 25, del 13 al 15, le dice el Señor, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, ¿vale? El arca solía estar en un sitio fija, pero es verdad que a veces vemos que cuando el pueblo tenía que pelear, pues la llevaba, la sacaba, eso les subía la moral a los soldados, pero no siempre fue bien la cosa. Y de hecho hay un momento en la Biblia en el que están peleando con los filisteos, llevan el arca, los filisteos dicen, ¡ostras, han traído el arca! ¿Qué hacemos? Les empieza a entrar el miedo, pero dicen, venga, vamos a esforzarnos como nunca, bueno, y tal. Y al final los filisteos ganan, los israelitas huyen y los filisteos se llevan el arca. O sea, imaginaos qué derrota tan grave. ¿Y qué pasa? Que pasan muchos años, el arca se queda en tierra de los filisteos. A los filisteos les sale fatal la jugada porque empiezan a irle fatal las cosas, les empiezan a entrar tumores. Bueno, el Señor la verdad es que les da mucha caña. Y llega un momento que los filisteos dicen, mira, ya esto no lo queremos, y devuelven el arca. La montan en unos bueyes y al final el arca vuelve. Entonces el pueblo ve que el arca está volviendo, entonces se ponen muy contentos. Pero claro, se les olvida que había que seguir unas cosas, unas instrucciones que el Señor había dado hacía muchos años. Y van algunos y como que miran dentro del arca, ¡fum! Y mueren. No sé si dice la Biblia que mueren 30.000 hombres. Una barbaridad. Imaginaos. Entonces, vuelve a pasar un tiempo, ya el arca se queda en Israel, ¿vale? Y, a ver, aquí. Sí, son los de Betsemes, un pueblo que había por allí, por la zona, pues que ven el arca. ¡Ah! ¡Oh, ha venido el arca! ¡Qué bien! Tal. Y de repente, pues, había mirado dentro, hizo morir el pueblo a 50.070 hombres, imaginaos, ¿vale? Por desobedecer a Dios. Dios había dicho muy claro lo que había que hacer con el arca. Pasamos un tiempo más tarde y entonces David decide reubicar el arca, ¿vale? Eran tiempos de, bueno, parece ser que les iba bien la cosa. David, sabemos todos que pues lo que significa David, lo que Dios le había utilizado y todo. Y entonces, pues, dice en 2 Samuel 6, se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en un collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. O sea, estaban de fiesta, estaban en un momento, no veo aquí dificultad, no veo momentos de bajón, no veo que el enemigo les estuviera masacrando, no, estaban celebrando con jolgorio, con pues eso, con arpas, salterios, panderos, flautas, ¿vale? Pero llegaron a la era de Nacón y Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Dice, bueno, se va a caer el arca, voy a sujetarla. ¿Y qué pasó? Que Uza murió. El furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado aquel lugar Pérez Uza. ¿Vale? Aquí podemos ver que en ese momento, pues a lo mejor a nadie se le ocurrió decir, oye, ¿cómo decía el Señor que había que trasladar esto? con las argollas, con las varas. ¿Qué es eso de ponerlo en un carro y tener que...? O sea, lo hicieron mal, ¿vale? Creo que queda claro. Y al final, pues, hubo una persona que murió, ¿vale? Y como decía antes, no es porque en ese momento hubiera dificultad, sino porque a veces, aunque nos esté yendo bien las cosas, nos relajamos y nos olvidamos un poco. Ah, tal, no pasa nada. Y bueno, hay que tener cuidado con desviarnos. O sea, tenemos que no desviarnos de la voluntad del Señor. Amén. No os he dicho el título de la predicación. Ya con esto termino. Pero preparándome esto me vino a la mente un texto, una frase. Y la tuve que buscar en internet porque no sabía bien dónde la había escuchado. Y creo que la escuché en alguna predicación, no sé si fue de algún pastor mexicano o algo, pero bueno, al mirarlo en internet, resulta que es de un señor que se llama Raymond Edman, se llamaba, que fue un pastor, fue un misionero, ¿vale? Y él decía, no dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Amén. Para mí ese sería el título de esta predicación y digamos que como la clave de todo esto, ¿vale? Si el Señor te ha dado algo, si el Señor te ha hablado, como decíamos antes, cuando ha venido Isabel y Thrawen y te ha dado palabra, te ha dado dirección, no dudes, porque el Señor te lo ha dado a ti y es por algo, ¿vale? Él quiere cumplir eso en tu vida. Tú no sabes cuándo va a ser, ¿vale? Pero el Señor lo va a hacer, eso seguro, porque los tiempos del Señor solo los conoce Él, nosotros no. Entonces, cuando venga ese momento de dificultad que va a venir, como podéis ver, nadie al final, la vida nos trae muchas veces pues momentos de dificultad, ya sea con el trabajo, enfermedades, cualquier cosa. Aún así, tenemos que permanecer y no debemos dudar de eso que el Señor nos ha dado porque Él lo va a hacer en nuestras vidas. Amén.